El pasado 2 de julio la Cámara de Representantes dio media sanción al proyecto de ley de empleo juvenil. La iniciativa pretende generar oportunidades para el acceso al mundo del trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Miren qué furcio. A jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Si bien la tasa de desocupación en el país se encuentra en niveles históricamente bajos, el desempleo juvenil triplica la tasa global. A su vez, es una población donde resulta frecuente la informalidad. De acuerdo a la encuesta continua de hogares del año pasado, de los 400.000 jóvenes que trabajan, solo 268.000 realizan los aportes correspondientes. Uno de los actores interesados en que la ley se apruebe lo antes posible es el director del Instituto Nacional de la Juventud, Matías Rodríguez, quien junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fueron los encargados de redactar el proyecto. Vamos a conversar sobre los alcances que puede tener la iniciativa en el caso de que sea aprobada en senadores y de la situación de la juventud en general. Y es por eso que lo recibimos, es una tremenda esta tarde a Matías. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes.
15 a 29 años es el rango en que a una persona se la considera joven en Uruguay.
Sí, sí, eso es lo que establece, lo que va a establecer este proyecto de ley, pero lo que ya establece la ley de creación del instituto, que establece, es decir, de 14 a 29 años, esta ley va desde los 15 a los 29.
Por ejemplo, es el rango que agarra la tarjeta joven.
Exactamente, exactamente.
¿Históricamente?
Históricamente.
Que yo la saqué también.
Tal cual.
A mí se me venció a los 29 años, entonces la tarjeta joven.
Tal cual, sí, sí. Bien. Es hasta los 29.
Hace años
hay algunas confusiones que algunos piensan que llega hasta los 35, no.
No.
Llega hasta los 29,
son
la tarjeta.
Son más las ganas, en realidad, de que llegue hasta los 35.
Hay unos cuantos, sí, que quieren que se extienda, sí.
¿Hace cuánto estás al frente del instituto?
Desde el 2010, desde que asumió Mujica. Desde ahí estoy al frente en la dirección del instituto.
¿Qué edad tenés?
33 años.
33 años, o sea que ya no sos un joven.
Ya no soy joven.
Ya no sos joven.
Te conviene esa
ampliación. Entré con 30, así que ya no tenía la tarjeta joven, ¿no?
Ahí está. Y ¿qué experiencia previa tenías en relación a este trabajo?
A ver, soy trabajador social, licenciado en trabajo social, asistente social, y bueno, trabajé en organizaciones no gubernamentales, en proyectos con adolescentes, con jóvenes, en proyectos comunitarios, fui educador de un centro juvenil, tengo experiencia de trabajo directa con adolescentes y con jóvenes, también tuve trabajé en el instituto de manera previa a ser director, coordinando un área específica, entonces tengo pequeño un camino recorrido.
Las empresas por general tienen una misión y visión, ¿no? En el caso del INJU, ¿cuál es?
Bien, el INJU es el organismo rector de las políticas de juventud, es el organismo que se encarga de, no de ejecutar todas las políticas de juventud, porque no puede hacerlo, un rinconcito del Estado que se encarga de los jóvenes no puede ejecutar las políticas educativas, las políticas de vivienda, las políticas de salud. Sí nos cabe la tarea de sentarnos a la mesa con los que toman las decisiones, ¿no? Sentarnos a la mesa con los que toman las decisiones de políticas sectoriales, de política de salud, de política, ¿no?, de educación, de salud, y con ellos poder acordar acciones para destinar políticas dirigidas a los jóvenes. Y es lo que hacemos. Y eso se expresa en nuestro Plan Nacional de Juventudes, que en Uruguay existe por primera vez un Plan Nacional de Juventudes, que es eso, resume un conjunto de acuerdos técnicos y políticos en materia de políticas de juventud, un poco buscando transversalizar la perspectiva generacional en las políticas sectoriales. De todas maneras, ejecutamos acciones, y nuestras acciones tienen que ver con instrumentar políticas de promoción de la participación juvenil. Para nosotros es fundamental, y ahí tenemos una batería de acciones bastante importante. Desarrollamos programas de inclusión educativa, talleres de orientación laboral, consultorios jurídicos gratuitos para jóvenes, en fin, claro, propuestas culturales.
Si uno entra en la página del INJU, puede ver que se organizan los programas y las acciones en tres ejes, ¿no? La participación, ciudadanía y cultura, la educación e integración educativa y la capacitación y el trabajo, digamos. Esos serían los tres ejes, ¿no?
Exactamente, más o menos esos serían los grandes ejes. Y bueno, nosotros un poco estamos con esa tarea de... Viste, cuando se habla del INJU, lo que surgió inmediatamente en la conversación es tarjeta joven, ¿no?
Y bueno, sí.
Y es algo que se instaló, y realmente para nosotros tiene un valor enorme la tarjeta.
Tarjeta joven y el edificio del INJU, muy colorido,
tal
en
cual,
la gris, 18 de julio.
Tal cual, que bueno, que en realidad nosotros decimos, sí, la tarjeta joven está buenísima. De hecho, hemos trabajado mucho en su reconceptualización, la hemos diversificado, han surgido nuevos contenidos que podemos contar. Pero decimos, no es solamente la tarjeta joven el INJU. El INJU tiene la tarea de meterse en los temas que hacen al bienestar de los jóvenes. Por eso una ley de empleo juvenil. Uh-huh. Por eso nos sentamos con el Ministerio de Trabajo junto con su unidad de empleo juvenil y dijimos, elaboremos un proyecto de ley para que sea más sencillo para los jóvenes insertarse en el mercado de trabajo. Uh-huh. Y por eso nos sentamos con los actores de la educación y dijimos, desarrollemos programas de inclusión educativa justamente para responder al desafío que tiene nuestro país en relación a la educación. Y así lo vamos haciendo en distintas cuestiones. Y por eso nos metemos en los temas de participación, para darle mayor visibilidad positiva a los jóvenes, porque por ahí existe a veces un señalamiento hacia los jóvenes, depositando una cantidad de cosas negativas. Nosotros decimos, bueno, nuestra tarea también es darle visibilidad, y visibilidad positiva y legitimidad a las voces juveniles que desarrollan acciones o propuestas o prácticas solidarias o de voluntariado o de defensa de derechos, que son muchos los jóvenes que están haciendo estas cosas. Y por eso nosotros, por ejemplo, impulsamos un fondo de iniciativas juveniles que apoya proyectos de jóvenes económicamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué creen, uno supone que este proyecto de ley de empleo juvenil tiene que ver por el diagnóstico que han realizado sobre la vulnerabilidad de los jóvenes en el medio laboral, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿Qué explicaciones se dan a esa vulnerabilidad? ¿Por qué entre los jóvenes se encuentra mucha gente trabajando en negro o directamente que no consiguen trabajo? O otras circunstancias que no pasan tanto en el trabajo adulto.
Bien, a ver. Primero, esto es un fenómeno que no es coyuntural. Esto no nace ni ayer, ni hace 2 años, ni hace 5, sino que es un fenómeno estructural, histórico. No es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Realmente la desocupación juvenil es algo que se expresa de manera internacional y creo que tiene múltiples causas, ¿no? Definitivamente. Creo que estamos frente a mercados de trabajo mucho más exigentes en términos de calificación, en términos de capacitación específica. Hoy la educación, los años de estudio pesan mucho menos de lo que pesaban hace muchos años. Las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos necesitaban menos años de estudio para poder insertarse en el mercado de trabajo. Hoy la necesidad de la calificación, de la formación, se hace mucho más exigente y es menos y esos años de estudio muchas veces pesan menos. A ver, ¿qué quiero decir? Hoy los jóvenes son rehenes de una paradoja, que es, estamos frente a la generación de jóvenes seguramente más formada en términos comparativos con otras generaciones, pero son las que tienen más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Entonces, hay un mercado de trabajo exigente, tenemos desafíos educativos en términos de que mayor cantidad de adolescentes y jóvenes puedan culminar los ciclos educativos, a pesar de que también en términos comparados hoy hay mucho más adolescentes y jóvenes que están insertos en la educación media, ¿no?, que en otros momentos del país, ¿no? Aunque eso hoy lo estamos discutiendo muchísimo, pero es cierto que hoy nuestro país tiene mayor matrícula, más cobertura que en otro momento, porque antes había menos liceos, antes había menos UTUS, ¿no? Hoy discutimos mucho esto, pero esto es cierto, tenemos un desafío importante, pero hoy por suerte tenemos más jóvenes insertos en la educación. Entonces, y creo que también hoy seguimos sufriendo las consecuencias de determinados momentos del país donde hubo falta de inversión social, falta de inversión en algunos lugares claves, y eso provocó, sí, que determinados sectores de la población vivieran procesos de exclusión, donde se erosionó dos canales fundamentales para la integración social, que son la educación y el trabajo. El trabajo es lo que te configura, es tu lugar en el mundo, ¿no? Esto de ser trabajador social, ser periodista, ser carpintero, ser obrero de la construcción, es algo que te configura en el mundo, te da un lugar, una pertenencia, un sentido. Y el trabajo, entonces, y cuando la educación y el trabajo en otros momentos del país fueron erosionados, creo yo, y determinados sectores de la población quedaron excluidos, hoy vivimos estas consecuencias. Por eso, no es apretar un botón. Esto realmente son procesos que se van modificando de a poco, pero que estoy convencido que este proyecto de ley va a ser su aporte.
Entremos de lleno entonces en el proyecto. ¿Cuáles son los mecanismos que establece el proyecto para asegurar el trabajo juvenil?
Bien, primero establece, busca generar incentivos para que las empresas contraten a jóvenes, incentivos que están asociados a subsidiar el salario de los uh-huh. trabajadores jóvenes. Subsidios que van del 15 al 80% del sueldo, atendiendo a las distintas condiciones de vida o circunstancias. Nosotros decimos que la ley es como una acumulación de acciones afirmativas, es decir, como atender en función de la trayectoria de vida, porque, a ver, a una mujer joven que proviene de un sector ¿no?, que tiene especialmente, vive una situación de vulnerabilidad social, le es más difícil insertarse que a una persona con más calificación o que pertenece a sectores medios. Entonces, la ley establece subsidios que son diferenciados del 15 al 80% atendiendo a las distintas circunstancias y condiciones de vida. El proyecto de ley busca crea incentivos que no solamente tienen que ver con el subsidio, sino que también las empresas no solamente quieren recibir recursos, las empresas quieren que sus trabajadores jóvenes trabajen, ¿no? Que cumplan un horario, que puedan trabajar en equipo, que puedan resolver conflictos, que puedan... Y eso supone muchas veces un acompañamiento. Entonces el proyecto de ley, la ley futura, va a establecer un servicio de acompañamiento de preselección o de selección previo a la inserción y acompañamiento durante la inserción.
Vamos a la práctica, ¿no? Esta mujer que vos describías, prototípica, entra a trabajar a una empresa X, ¿no? A través de esta ley, el Estado le pagaría qué porcentaje de
podría llegar
hasta el 80%.
Esto lo va a establecer la reglamentación, que todavía no estamos trabajando en ella porque tiene que aprobarse, ¿no? Pero podría llegar, sí, hasta el 80%. Pero nosotros decimos...
¿A través de qué organismo se hace?
Eso lo va a regular el Ministerio de Trabajo.
Ahí está.
Esto va a estar establecido y ordenado.
¿Y digamos durante toda su trayectoria en la empresa un periodo
Se establecen tres modalidades contractuales, que es primera experiencia laboral, trabajo protegido o promovido, que es justamente, este es el contrato que establece mayor nivel de subsidio, que es hasta 18 meses el contrato, y el trabajo laboral para egresados, que es para personas que egresan de un curso, de una tecnicatura, de un oficio que le permite insertarse en aquello sobre lo cual estudió. ¿Sí? Esas modalidades son de hasta un año. Entonces, sí, el subsidio es solamente por un periodo acotado de tiempo.
Después la empresa tiene que seguir pagando.
Por supuesto.
Pero bueno, la primera parte, capaz que es la formación también, ¿no? Donde capaz que muchas empresas no se animan a tomar gente porque, por miedo a que no estén muy formadas, esa parte se encargaría, por lo menos una parte, de pagarla el Estado.
Exactamente. El Estado lo que haría es subsidiar el salario y brindar un servicio de acompañamiento, de selección, de preselección y de formación, naturalmente, pero también la ley busca... Acá hay una construcción simbólica que hay que hacer. A ver, el concepto de la responsabilidad social empresarial o el concepto del producto uruguayo, ¿no? Cuando vamos al supermercado o vamos a comprar algo y decimos, che, esto es de la industria, esto es un producto nacional, y decimos, che, vamos a comprar esto porque esto lo hacen manos uruguayas y esto está bueno, eso tiene un valor, capaz que pagamos 2 pesos más, pero decidimos comprar algo que es uruguayo. Y esto nosotros, pasa lo mismo con el trabajo de los jóvenes. Nosotros queremos establecer también, darle visibilidad a las empresas que apuestan a los jóvenes uruguayos. Entonces, darle visibilidad en el etiquetado de los productos, de los servicios, darle difusión a través de los sitios de comunicación que tenemos los organismos públicos.
Marcar a los jóvenes con un...
Soy uruguayo. No queremos llegar a medidas tan radicales como las que propones, pero sí queremos construir, sí, un valor social y simbólico acerca de que nosotros como consumidores podemos también reconocer a aquellas empresas que apuestan a los jóvenes. Y eso va a tener una visibilidad. Y lo vamos a establecer en la reglamentación. No se expresa como responsabilidad social empresarial, pero para ejemplificarlo lo planteé esa manera.
O sea, las ventajas por el lado de las empresas de plegarse a lo que establece la ley vienen por el lado de esa visibilidad, vienen por el lado de que en definitiva se ahorran parte del sueldo de esa persona, y que también se ahorran el tema de la captación de ese joven, que digamos que en ese sentido desde el Estado se funcionaría como una especie de empresa de recursos humanos que le suministraría
ofrecería un servicio, ahí va. Pero la ley tiene otra cuestión, que es, el proyecto es... Es tan importante insertarse en el mercado de trabajo como compatibilizar el trabajo y el estudio, ¿tá? O sea, que tu inserción laboral no vaya en detrimento, no vaya en contra de la posibilidad de que vos puedas seguir estudiando. Porque, por lo que decíamos al principio, qué importante es acumular años de estudio, porque eso va a aumentar tus posibilidades futuras de tener mejores trabajos, mejores ingresos. Entonces, sí, el proyecto establece algunas medidas concretas para esto, compatibilizar trabajo y estudio. Y ahí se establece reducir la jornada de trabajo, ¿no? Reducir una hora o hasta 2 horas, subsidiando parte de esa hora para llegar a jornadas de trabajo que no sean menores a 6 horas diarias, 30 horas semanales. Extender los días de licencia también. Hoy la actividad privada ofrece tiene la posibilidad de tener 12 días por estudio. La idea es extenderlo hasta 20 y subsidiar parte de esos 8 días que se estarían sumando cuando afrontamos periodos de exámenes, ¿no? Ahí necesitas un tiempo para concentrarte, para estudiar, para... Bueno, entonces, fortalecer esos días de licencia por estudio es importante. Y por otro lado, hay muchas actividades donde también hay un horario rotativo de trabajo, ¿no? Entonces, qué difícil es sostener una inserción educativa si en realidad hoy trabajas de mañana, dentro de 2 días trabajas de tarde y la siguiente semana te están cambiando, entonces no podés ir a clases. Entonces, el proyecto de ley va a obligar a las empresas a que les dé un horario fijo a los trabajadores jóvenes que estén estudiando durante el periodo que estén estudiando, una vez que culminen, se volverá a la modalidad que tiene establecida la empresa. Esas son medidas específicas que nosotros creemos que también apuntan a esto: extender días de licencia, reducir jornada de trabajo y el horario fijo para las actividades rotativas.
¿Y dónde salen los recursos para...? Porque eso va a ser, me imagino, un gasto importante, ¿no?
Sí, esto se va a salir del Fondo de Reconversión Laboral, ¿no?, que está en la órbita del INEFOP. Es el fondo que con financiamiento tripartito financia las acciones que desarrolla el INEFOP, y la ley establece que surjan de ahí los recursos.
Pero tienen calculado más o menos qué alcance puede tener, a cuántos jóvenes
Sí. La proyección es que pueda tomar unos 5.000 jóvenes al año. Entendemos que las primeras etapas, el primer tiempo, el primer año, seguramente no vamos a cubrir esta meta, porque esto hay que... Porque esto no es apretar un botón, digamos. Esto es poner en juego todo una musculatura institucional y sensibilizar a las empresas y a los jóvenes para que puedan empezar a hacer uso de esta ley. Entonces, prevemos que en el primer año, la meta es 5.000 anual, y que en el primer año poder acercarnos lo más posible a esta meta.
Bien, ¿puedo hacer una tanda, Matías?
Adelante.
Hacemos la tanda y después seguimos conversando con el director del Instituto Nacional de la Juventud, Matías Rodríguez. Algunos mensajes que llegaron a la 8810. Estamos en entrevista con el director del Instituto Nacional de la Juventud, Matías Rodríguez. Te leo uno, Matías.
Dale.
Tenemos que crear trabajos que produzcan algo, porque si no son seguros de paro encubiertos. Por ejemplo, la gente que da los números en empresas públicas, los guardas de ómnibus, o los cajeros en los súper, o los despachantes de combustible. Hay trabajos que tienden a desaparecer y no debemos engañarnos, dice Inés de Palermo.
Está muy bien. En realidad, sí, estamos hablando de necesidades que van a tener las empresas. Esto va a surgir a partir de tareas concretas que las propias empresas van a tener que identificar. Nosotros no vamos a estar creando puestos de trabajo que no partan de una necesidad específica, ¿no?
Claro, las empresas se pliegan voluntariamente a los beneficios que establece el
proyecto,
¿no? Nos quedó pendiente, con respecto a la ley, hablar de las acciones afirmativas, digamos. En el ámbito, hablábamos del ámbito privado, en el ámbito público hay determinadas poblaciones que serían más favorecidas, digamos, a través del proyecto.
Tal cual. Una de las modalidades es la primera experiencia laboral dentro de los organismos públicos. Estamos hablando también de personas jóvenes que por primera vez desarrollen su tarea, su trabajo de manera formal dentro del Estado, y en ese sentido el proyecto establece cuotas específicas, porque hay jóvenes que tienen todavía mayor dificultad para insertarse en el mercado de trabajo, y estamos hablando de una cuota para jóvenes afro, ¿no?, afrodescendientes, para jóvenes con discapacidades y para jóvenes trans. Particularmente la ley establece allí algunas cuotas específicas, de manera que todos los organismos públicos que se ascriban, que convoquen a jóvenes bajo la modalidad de primera experiencia laboral, van a estar obligados a cumplir con esa cuota para incorporar a jóvenes con estas características, ¿no?
Uh-huh. Leo un mensaje que llega de Facebook. El problema de la juventud rural es de terror. Crearon unas leyes totalmente inaplicables, pudiendo ir a la escuela a caballo y no pudiendo trabajar a caballo hasta los 18 años. Solo están habilitados a barrer galpones, ya que no pueden trabajar en altura, subir una escalera, trabajar con animales, andar a caballo, utilizar fitosanitarios, utilizar herramientas eléctricas, sea bordeadoras, motosierras, taladros. No pueden cargar bolsas. Tienen que trabajar 6 horas corridas porque no están habilitados para el doble horario. El agravante es que los que tienen que salir a trabajar son los que no pueden estudiar por lejanía o problemas económicos. Plantea, tiene en cuenta esta ley el empleo en el núcleo duro rural.
A ver, este proyecto de ley es una ley de carácter nacional, o sea, uh-huh, va a estar dirigida a todas aquellas empresas, actividades, rubros que quieran sumarse, y en ese sentido la ley, la particularidad es que no es de los 18 años hasta los 29, sino que va desde los 15 a los 29 uh-huh años, donde naturalmente el INAU va a tener que jugar ahí un papel fundamental en términos de poder otorgar los permisos para desarrollar aquellas actividades y tareas que lo permitan las condiciones legales y los requisitos que, en ese sentido, el oyente estaba planteando, lo restrictivo que puede ser el desarrollo de algunas tareas para adolescentes y para
en el medio rural, sobre todo
en el medio rural. Es una discusión compleja que tiene muchas aristas, muchas puntas. Creo que en este sentido el proyecto de ley creo que da un paso más en esto de incorporar y pensar que hay jóvenes que efectivamente la opción inicial que pueden tener es la inserción laboral, ¿no? En paralelo a esto tiene que estar acompañado de la inserción educativa, por eso esto de compatibilizar trabajo y estudio. Pero en ese sentido yo creo que tenemos que crear las condiciones para que puedan insertarse en el mercado de trabajo, pero también tenemos que ser cuidadosos en que esas condiciones de trabajo no sean, no vayan en detrimento de otros derechos, y yo creo que a veces si hay que ser restrictivo para asegurar esos derechos, y bueno, tendremos que hacerlo.
Bien. Un temita por fuera de este proyecto, la baja de la edad de imputabilidad.
Sí.
El INJU, creo que en coordinación con el MIDES, organizó fue una maratón, una caminata.
Nosotros pertenecemos al MIDES.
Sí, sí, claro. Sí. Pero digamos, era MIDES INJU, así sí, se lo presentaba. Claro. Era ser joven no es delito. Fue sí. una Uno podría interpretar que es tomar posición sobre lo que se va a plebiscitar el año que viene, ¿no? Por otro lado, hubo alguna crítica, creo que en algún debate tú te habías pronunciado de alguna forma sobre el proyecto, salieron a criticarte duramente. Soluciones mentirosas, habías dicho en algún debate. ¿Puede tomar o no posición el INJU en este tema?
No.
Uno entiende que a través de ese tipo de correcaminatas está tomando indirectamente posición.
Yo creo que, a ver, te lo decía al principio, vos me preguntás, ¿cuál es la misión del INJU? Y el INJU tiene la tarea de hacer todo lo que te dije, pero al mismo tiempo tiene la tarea de trabajar sobre la construcción simbólica que tienen los jóvenes en nuestra sociedad, ¿no? Y esto de construir hacer una construcción simbólica supone para nosotros partir de una concepción positiva de los jóvenes, de esperar lo mejor de los jóvenes, de poder confiar en los jóvenes, de poder pensar que efectivamente son sujetos, son ciudadanos, sujetos de cambio, sujetos portadores de ideas, de proyectos, de sueños, y nosotros esa pelea la damos, y eso tiene que ver con una discusión que va mucho más allá de bajar o no la edad de imputabilidad, porque en realidad acá bajar o no la edad de imputabilidad sí es el posicionamiento político de determinados partidos de la oposición y de algunos ciudadanos que toma una dimensión del tema. Nosotros, más allá de este debate, porque nosotros esto lo empezamos desde el principio y no estaba planteado en ese momento esta bajar o no la edad de imputabilidad, decidimos impulsar justamente y generar una campaña permanente en torno a construir una mirada mucho más positiva acerca de los jóvenes. Hace algunos años hicimos una campaña donde los jóvenes, una campaña publicitaria donde los jóvenes uruguayos planteamos como la ficción de que los jóvenes uruguayos estaban llenos de petróleo, ¿no? Y si un día nos damos cuenta que el elemento más rico que tenemos son nuestros propios jóvenes, jugamos con esa idea. Entonces, creo que institucionalmente no. El INJU no tiene una postura en torno a un plebiscito. El INJU sí da la batalla y da la pelea, que es conceptual, que es ideológica, que tiene que ver con que una sociedad, un país, que no confía en sus jóvenes, que les tiene miedo. A ver, es una sociedad que se tiene que preguntar muchas cosas. Nosotros, realmente, si nosotros apostamos a hacer un país distinto...
¿Tu percepción es que la sociedad le tiene miedo a los jóvenes?
No, yo no creo que toda la sociedad le tenga a los jóvenes. Para nada, ¿no? No digo eso. Creo que hay determinados sectores de la población o determinados sectores de la sociedad que sí. Que deciden primero tenerles miedo, primero desconfiar, y creo que la inmensa mayoría no, ¿sabes? Pero de todas maneras nosotros nos hacemos cargo de esa discusión y la planteamos y decimos, ¿no? Con esas carreras estoy corriendo, no escapando, ser joven no es delito. Mi postura personal, yo estoy en contra de bajar la imputabilidad, estoy en contra de la propuesta que hace Bordaberry, que hacen determinados sectores del Partido Nacional, creo que no es el camino, creo que es una solución... simplista frente a un problema complejo. Creo que es un problema que reproduce aquello que se quiere combatir. Se plantea como una solución pacificadora, pero en realidad aumenta las probabilidades de que las personas que cometen un delito por primera vez permanezcan durante determinados periodos de tiempo con otras personas que han cometido delitos, y por lo tanto reproducimos el delito. Yo creo que recorrer ese camino es profundizar el problema, pero esta es la postura institucional que te decía en relación a un tema mucho más vasto y que tiene que ver con la confianza que le tenemos a los jóvenes.
Matías Rodríguez, director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, muchas gracias por arrimarte.
Vamos arriba, un placer.